una de las personas que mejor analiza todo este tipo de situaciones, sobre todo estos desafíos que atravesamos y también el análisis en clave nacional, es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que creo que ya nos escucha.
Así es,
muy buenos días, doña Esperanza. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Bueno, quería empezar por Madrid para terminar por España en mis preguntas y quiero empezar por preguntarle si cree usted que el modelo de entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos puede llegar a representar una amenaza real para España y me refiero a que si cree que Sánchez podría intentar un pacto con Podemos en caso de que Rajoy fracase y fuera propuesto por el Rey a una investidura. No olvidemos que en Madrid el Partido Socialista, y todos lo sabemos, prefirió que gobernase Podemos en lugar de darle el gobierno municipal a su candidato, Antonio Miguel Carmona, solo porque vendría del apoyo de su mano, del apoyo del Partido Popular.
Pues no soy pitonisa, pero qué duda cabe que Mariano Rajoy tiene a tener, creo, unos 170 escaños, que son 6 menos de los que necesita para tener la mayoría absoluta. Y que si todos los demás unidos se sumaran al no, pues eso podría ser el, digamos, el preludio de lo que luego podría ser un gobierno presidido por Pedro Sánchez. A mí eso me parece un disparate total y creo que eso no va a suceder. 170 escaños es más de los que tuvieron en su momento Adolfo Suárez o Aznar en el primer gobierno o Zapatero también en el primer gobierno, y me parece que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es aclararse, porque como usted ha dicho muy bien, darle las 5 ciudades más importantes de España, Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña y Cádiz, a Podemos gratuitamente y no querer ni siquiera sentarse a hablar con el Partido Popular, pues es algo que yo creo que dice muy poco de un partido que quiere ser un partido europeo, occidental, y que tiene muchísimas cosas, bueno, pues en común con el Partido Popular y con todos los partidos, digamos, del mundo occidental, socialistas o populares.
Sí, pero como bien decía, es una postura que me va a permitir. Asusta si la extrapolamos ahora mismo al plano nacional, porque daría la sensación de que haría cualquier cosa con tal de evitar que el Partido Popular llegase al poder, sin importarle que fuera Podemos con ellos o de su mano el que facilitara finalmente un gobierno de izquierdas.
Pues esa posibilidad, que duda cabe, existe. Pero yo la tengo mentalmente descartada porque me parece un disparate impropio de un partido socialista, bueno, pues ciertamente del mundo occidental y europeo. No me parece que se pueda gobernar con los populistas ni con el apoyo de los populistas, que es lo que podría ser la otra solución, que gobernara Sánchez simplemente con el voto de ellos para la investidura.
Permítame que siga en clave nacional. Entonces, ¿cree usted que votaremos el día 25 de diciembre? Aunque ya me ha dicho que no es usted una pitonisa. ¿O piensa que finalmente la situación se va a desbloquear? Hoy día, de hecho, el diario El País desliza que en el Partido Socialista se estarían pensando las cosas de cara a cambiar su voto, a cambiar su postura después de las elecciones vascas y gallegas.
Yo creo que votar la tercera vez, el 25 de diciembre encima, sería un disparate. Yo confío en la responsabilidad de los políticos que lo van a impedir, sin duda. Yo no creo en que pueda haber terceras elecciones y creo que, no sé si el 31 de agosto, el 1 de septiembre o en esos 2 meses que quedan, pero yo creo que la investidura se va a producir.
Lo que tenemos ahora por delante, señora Aguirre, es unas negociaciones intensas debido al corto espacio de tiempo que tienen para negociar. Dicen que al menos unas 100 medidas entre Partido Popular y Ciudadanos. Es un escenario que hemos visto a otra escala en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, que es el ejemplo que más cerca se está poniendo. ¿Cree usted que el Partido Popular se va a tener que tragar más sapos que Ciudadanos o será Ciudadanos el que trague más sapos que el Partido Popular en esta negociación?
Pues a mí me gustaría poder seguir manteniendo que Ciudadanos es un partido liberal. Luis Garicano toda su vida ha sido un liberal pero ahora de repente pues se ha descolgado con que hay que subir el impuesto de sociedades y, bueno, pues con medidas que verdaderamente pues tiran más a Montoro que a los verdaderos liberales. Y eso, pues, a mí, la verdad, me preocupa.
Bueno, de hecho, en Madrid tengo en esta mesa, me acompaña Manuel Llamas. Manuel me comentaba que ahí ya comienza a haber cierta preocupación por el incremento de la deuda pública en Madrid de cara a la próxima, al próximo ejercicio.
Bueno, es que yo las medidas que he visto, impuestas por Ciudadanos o no, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, han sido todas de aumento de gasto. No he visto ninguna medida, pues digamos, de otro tipo. Es decir, hay cosas que no cuestan y que, sin embargo, pues son medidas liberales que se pueden proponer. Pues, por ejemplo, que le voy a decir yo, las pruebas de destrezas en la escuela, la enseñanza bilingüe, pues los profesores están ahí. Y en cambio, pues las medidas que yo he visto, pues son todas medidas de aumento de gasto.
¿Cree usted que el Partido Popular en estas negociaciones tendría que resistirse a cualquier medida o a las medidas que entrañasen en más incremento de gasto? No olvidemos que Ciudadanos está también pues filtrando esa idea de que va a tratar de arrancar el compromiso al Partido Popular de cuantas medidas sociales, como se les llama, que todos sabemos que social es sinónimo de incremento de gasto público, se puedan establecer de cara a tratar de seducir a Pedro Sánchez y al menos hacerle retratarse en una investidura, en caso de que siga votando que no.
No, yo la verdad creo que Pedro Sánchez se tiene que aclarar. ¿Está con los populistas bolivarianos o está con las democracias occidentales? Se tiene que aclarar, es lo que yo creo que tiene que suceder. Y si yo fuera Pedro Sánchez, no soy nadie para decirle a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, pero sí yo digo que Pedro Sánchez tendría que poner condiciones a su abstención. Eso es lo que yo haría si fuera él. Pedro Sánchez quiere que se tome una medida por el bien de España, la que sea, pues esa es la que tiene que poner como condición para su abstención.
Viendo las encuestas de hoy, señor Aguirre, en el diario El Mundo en Sigma 2 señalan como principal titular que la mayor parte de los votantes del Partido Socialista estarían de acuerdo con una abstención de su partido de cara a una investidura del señor Rajoy en lugar del no de Pedro Sánchez, que mantiene, pero esta encuesta destaca otro dato muy curioso. Dice que el 52% de los encuestados cree que si el Partido Popular cambiara su candidato se facilitaría la investidura. ¿Está usted de acuerdo con el 52% de los encuestados de Sigma 2 para el Mundo?
Pues no, la realidad es que Mariano Rajoy ha sido el candidato que han votado los españoles. Esto es como, digamos, que el 90% de los votantes del Partido Popular cree que si quitaran a Pedro Sánchez sería más fácil la abstención para la investidura. Yo creo que las cuestiones pues se tienen que plantear dentro de los propios partidos.
Claro. ¿Y cree usted que finalmente el Partido Socialista terminará convocando, dice en ese comité federal, de cara a un cambio de postura del señor Sánchez?
Pues hasta ahora, en los años que llevamos de democracia, yo no recuerdo que haya habido un comité federal que se haya opuesto a los designios del secretario general de turno. Pero es lo cierto que los secretarios generales, o sea, que el Partido Socialista, pues tiene unos resultados extraordinarios, que ha ido bajando, y que en este momento, pues los resultados de Pedro Sánchez son directamente los peores de la historia, excluidos los propios de Pedro Sánchez la vez anterior.
Sí, el Partido Socialista ha ido cosechando su peor resultado de forma consecutiva en las últimas tres elecciones y además perdiendo las elecciones, porque en el Partido Popular precisamente también se han batido récords, pero ganando las elecciones. En cualquier caso, señor Aguirre, no quería dejar de preguntarle por la ciudad de Madrid, ya que creo que es importante las cosas que suceden en la capital. Leíamos que Madrid podría llegar a convertirse en el centro de negocios de Europa, en esa nueva City, después de que Londres, dentro del Reino Unido, pues participe de ese Brexit en el momento en que se haga efectivo. ¿Cree usted que este es un proyecto realista, deseable, o que finalmente que esté capitaneada la Ciudad de Madrid por la señora Carmena, por los populistas, va a dar al traste con esta posibilidad que sería casi esperanzadora para la Ciudad de Madrid?
Bueno, pues yo creo que es un proyecto extraordinariamente deseable, claro que sí. Yo dudo mucho que la City vaya a desaparecer, siempre va a ser un grandísimo centro de negocios europeo, incluso aunque no estén dentro de la Unión, no estaban en el euro y lo eran, pero a mí me parece que Madrid tiene que aprovechar muchísimas cosas que tiene de cara a atraer las sedes de empresas que quieran tener su sede dentro de la Unión Europea. Y bueno, sí que es un inconveniente, que duda cabe que aquí en el gobierno municipal tengamos a un concejal de Hacienda, que es el que tiene que decidir cuál será el tratamiento fiscal de las nuevas empresas, que opina que es que él no ha venido a gestionar el sistema, sino a derribarlo. Esto no creo que pueda ser atractivo de ningún modo para los que estén pensando en este momento en cambiar su empresa. O sea, el hecho de que, para la vida de los ejecutivos, los alquileres en Madrid son mucho más baratos que en Londres, que el clima sea absolutamente maravilloso, que tengamos un sistema de transportes e infraestructuras que te coloca inmediatamente en cualquier lugar de la ciudad. Todo eso, pues son datos a favor. Yo estoy segura de que Cristina Cifuentes los va a aprovechar, pero el que tengamos un concejal de Hacienda diciendo estas cosas, pues no ayuda, claro que no.
No ayuda, bueno, y un ayuntamiento en el que se espantan inversiones en lugar de atraerlas. Le escucha Gabriel Albiá, que quería hacerle una pregunta.
Buenos días, doña Esperanza. Gabriel. Buenos días. Inmediatamente después de las elecciones municipales, usted hizo una propuesta que sorprendió a parte de su partido, consistente en, para evitar el desastre de un ayuntamiento populista en Madrid, llegar a un acuerdo con el PSOE que supusiese incluso ceder la posibilidad del ayuntamiento al PSOE. La política del secretario general del PSOE bloqueó totalmente esa posibilidad, que quizás nos hubiera evitado algunos desastres no menores. En estos momentos ese secretario general, el señor Sánchez, probablemente camina casi irremisiblemente hacia el momento de estrellarse contra la pared, porque verdaderamente sus salidas en estos momentos empiezan a parecer nulas. ¿Piensa usted que en el caso de que se produjese esa desaparición del equipo Sánchez, existiría la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE en Madrid para racionalizar la política del ayuntamiento?
Hombre, yo estoy convencida de que sí, porque es tan disparatado que además digan: no, es que tuvimos que elegir entre Carmona y Aguirre. Mentira, tuvieron que elegir, perdón, entre Carmena y Aguirre. No, tuvieron que elegir entre Carmona y Carmena. Eso es lo que en realidad tuvieron que hacer. Y claro, a mí me parece que tengan que explicarlo muy bien, porque era su propio programa, el propio programa de los socialistas, el que ellos despreciaron a la hora de que se estuviera aplicando en la Ciudad de Madrid. Es que eso no tiene explicación, y como no la tiene, pues es muy difícil que se aclaren. Yo estoy convencida de que sí, de que en la Ciudad de Madrid pues perfectamente podríamos apoyar al Grupo Socialista, y en ese caso pues quitaríamos a los populistas del gobierno de la ciudad más importante de España.
Sí, pero da la sensación de que el Partido Socialista se cortaría las manos antes que ir a un gobierno, aunque fuera comandado por ellos, si es con el apoyo del Partido Popular.
No, nosotros ofrecimos no estar en ese gobierno, simplemente apoyarles. Lo mismo que me imagino que les estará ofreciendo ahora Pablo Iglesias para un gobierno presidido por Sánchez. Pues eso que se lo ofrecimos nosotros, solo que todo el programa del Partido Socialista íntegro, sin entrar nosotros en el gobierno. E incluso recuerdo que yo dije que si el problema era yo ofrecía mi cabeza para que no vinieran los populistas al Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, pues tiene muy difícil explicación lo que estos señores han hecho.
Le escucha también mi compañero Manuel Llamas, que quiere hacerle una pregunta.
Sí, doña Esperanza, muy buenos días.
Buenos días, Manuel.
A mí me gustaría preguntarle sobre un balance general de Manuela Carmen al frente del Ayuntamiento de Madrid. Prácticamente llevan ya un año y medio, un año largo, gobernando, y la verdad es que los madrileños nos hemos levantado día sí, día también, con las famosas carmenadas, es decir, este tipo de propuestas absolutamente surrealistas, que a veces raya lo, bueno, pues el auténtico surrealismo, y que llama muchísimo la atención. Pero más allá de eso, a mí me gustaría saber cuáles, desde su punto de vista, las peores iniciativas o las peores propuestas que ha puesto en marcha ahora Madrid durante este año largo que lleva en el Ayuntamiento.
Bueno, pues seguro que me costaría trabajo escoger, pero ahora mismo se me viene a la cabeza la propuesta y la decisión de subir el IBI, a pesar de que todo el Pleno había aprobado que se bajara el impuesto de bienes inmuebles a todos los madrileños. El señor concejal de Hacienda decidió que se iba a subir a todos los grandes, digamos, a los grandes empleadores, a lo mismo que fueran hospitales, que tiendas, que en fin, pues a todos los que en realidad crean el empleo, pues desde Zara, Mercadona, ese tipo de, a esos es a los que le sube el IBI. Entonces, claro, pues esto no es una medida que ayude ni que favorezca el desarrollo económico, ni la prosperidad, ni el bienestar, ni el empleo a los madrileños. Y luego, pues bueno, muchísimas otras medidas que a nosotros nos parecen, bueno, pues totalmente disparatadas. Por ejemplo, ya todo el día diciendo que la culpa de que la limpieza en Madrid sea verdaderamente cada vez peor, cuando todos los partidos habíamos acordado en las elecciones, en nuestro programa electoral, hacer un verdadero esfuerzo para mejorar la limpieza, no, que la culpa la tiene Ana Botella porque hizo unos contratos que no estaban bien. Mira, todos sabemos que los contratos se cambian, se modifican y se llevan a cabo de un modo que mejore. Y encima el concejal de Hacienda dice que es que él tiene 600 millones de euros para gastar, porque es lo que le había dejado el gobierno anterior para ir abonando la deuda, y no sabemos en lo que se va a gastar. Según él va a hacer gasto social, pero de momento no nos ha dicho en qué cosas lo va a gastar. Y lo que no ha hecho, desde luego, es mejorar la limpieza, que es algo de lo que a todos nos preocupa. Y por ejemplo, la contaminación. Bueno, pues la contaminación para ellos, la solución consiste en que todos vayamos andando o en bici, cuando todo el mundo sabe que lo que contamina es el gasoil, y sobre todo el gasoil de los autobuses de la AMT. ¿Tenemos dinero para cambiar la flota? Pues en vez de cambiar la flota de la AMT, creo que vamos a cambiar 60 autobuses, cuando teníamos, bueno, 60, no, perdón, 200 autobuses. Tenemos 1.800 y nos quedan por pasar a gas o a un combustible limpio que dejen de contaminar, pues nos queda más de la mitad.
En fin, señor Aguirre, también le estaba escuchando Carmelo Jordá, que también quería formularle una cuestión.
Muy buenos días, doña Esperanza. Yo quería preguntarle, no tanto por medidas concretas del ayuntamiento, sino por, digamos, un poco cómo es la convivencia, obviamente política, con estos partidos que se suponía que traían una política distinta, que eran la gente que llegaba a las instituciones, una forma muy diferente de hacer política. ¿Eso se ha reflejado en el ayuntamiento, en la forma, o sea, en cómo conviven los distintos grupos, o al final no hay cosas tan nuevas?
Pues no hay ninguna cosa nueva en ese sentido. Verdaderamente hay cosas muy chocantes para ser ellos el partido de la novedad. Pues que el señor Murgui, que era el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que recibía subvenciones a manos llenas de mis compañeros anteriores alcaldes, el señor Ruiz Gallardón, etcétera, que tenía prohibido percibir un sueldo, porque lo tiene prohibido la FRA, pero tenía un sueldo como técnico de la FRA. Bueno, pues él dice que, o sea, él no ha declarado sus bienes, ni lo mismo que tampoco lo ha hecho el señor Zapata. Ha dicho que es que no tiene cuenta corriente. Bueno, pues ¿dónde le ingresan el sueldo del ayuntamiento? Pero realmente la falta de transparencia es memorable en el caso de estos señores, que son los que presumían de tener tantísima transparencia. Yo no veo cambio ninguno, si no es un cambio a peor.
Bueno, señor Aguirre,
nosotros no hemos visto que se den, edificios municipales a unos conjuntos de ocupas, porque las normas dicen que hace falta que las asociaciones estén declaradas de utilidad pública. Y bueno, pues ellos lo que quieren es torcer el brazo a la ley que dice lo que tienen que ser de utilidad pública para dársela a las asociaciones de amigos suyos.
Es más, el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, ha pedido o quiere dar un centro de estos que tiene para ocupas en Malasaña para que se haga un centro de salud, pero a condición, primero, de que el Ministerio ponga fecha para la construcción del centro de salud y, en segundo lugar, y no menos importante, mientras busca otro hueco, otro sitio para esos ocupas que no quieren dejar ese centro en Malasaña y quiere colocarles la señora alcaldesa en otro punto de la ciudad de Madrid. Imaginemos, bueno, pues hasta qué punto, ¿no?, en este asunto de las políticas respecto a los ocupas tiene el Ayuntamiento de Madrid.
Pues sí, y luego, por ejemplo, pues la empresa municipal de la vivienda pues tenía entre sus criterios a la hora de adjudicar los pisos sociales, digamos, las viviendas para personas o familias que lo necesitan, el que no fueran ocupas. Bueno, pues eso lo quieren cambiar ahora en unos estatutos que llevan a aprobación ahora en septiembre.
En fin, señor Aguirre, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en esta mañana de lunes. Insisto, muchas gracias y nos escuchamos pronto.
A su disposición. Buenos días.
Muy buenos días.